Vamos a hablar justamente de algunas cuestiones que nos... aspectos de la vida que tenemos que necesariamente monitorear en términos de la cuarentena. Uno de ellos es nuestra alimentación, la metamorfosis de nuestra alimentación, porque no es lo mismo nuestra alimentación cuando cuando la normalidad imperaba, no es lo mismo la alimentación en esa ansiedad que creó la cuarentena, no es lo mismo la alimentación en el tránsito de la cuarentena, y seguramente habrá algunos aspectos que hay que repasar en torno a cómo nos estamos alimentando en general, ¿no? Porque podemos hacer algunas encuestas y demás, pero hay gente que, por ejemplo, come de más por una cuestión de nervios, de ansiedad. Si ya la ansiedad era un motor o un disturbio para nuestra alimentación, imagínense en este momento especial. Para eso hemos convocado a Diego Guzmán, él es nutricionista, especialista en trastornos alimentarios, y a quien vamos a saludar. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Acá estamos, haciendo la cuarentena también.
Bien, confinado, como todos.
Sí.
Bueno, Diego, queríamos traer alguna voz que nos ilumine un poquito en este campo que todavía no ha sido... muy sí. Relevado, ¿no? Y que tiene que ver con la alimentación nuestra, ¿no? Me imagino que en cuarentena la alimentación debe estar totalmente trastocada, no debe ser para nada normal. ¿Vos cómo lo ves?
Sí. Lógico que por ahí te escuchaba lo que comentabas, son patrones de comportamientos que son nuevos. Hay algo que está siendo muy, muy habitual ahora, que es el tener que convivir con integrantes de la familia que por ahí más tiempo de lo que se estaba acostumbrado, y entonces a veces eso también suele complicar mucho la alimentación por los hábitos del otro, por el aburrimiento, porque se preparan comidas que generalmente no se preparan, no se suelen preparar como los sábados y los domingos. Entonces por ahí los que están más tiempo en casa o que no tienen la necesidad de salir a trabajar es como que si vivieran en un domingo todos los días.
Claro.
Digamos, siempre está el vínculo con la medialuna, la tortita, el preparar una comida rica, el tomar una cervecita. Entonces, en ese aspecto, el comportamiento que nosotros llamamos obesogénico, por decirlo así, está siendo más prevalente y se están viendo gente por ahí que le está costando mantener el peso, eso seguro.
Claro, es una, digamos, un argumento de perogrullo, pero ¿qué debería observar la gente en general, la que está escuchando todos los días para alimentarse en este encierro? ¿Cuáles son los alimentos que debe privilegiar, sobre todo teniendo en cuenta justamente esta situación especial?
Sí, desde la mirada nuestra, por ahí, a lo que más le prestamos atención es a esto que sería el comer ansioso. El comer emocional que la gente conoce, y son técnicas que a veces uno puede aplicar que pueden condicionar el comportamiento más allá de la comida, porque muchas personas por ahí idealizan qué es lo que deberíamos comer o muchos sabemos qué es lo que deberíamos comer, pero una vez que salimos a la cancha es como que nos cuesta llevarlo a la práctica. Entonces,
claro.
Por ahí es como utilizar algunos tips que ayudan a condicionar esos comportamientos o a manejarlos de una mejor manera. Entonces, una de las cosas que se llaman técnicas secundarias sería no pasar mucho tiempo sin comer, hacer colaciones, tomar abundante cantidad de líquido, sobre todo en los almuerzos, en la cena, agregar grandes cantidades de ensaladas crudas o cocidas, sobre todo por el consumo de fibra y el aparato digestivo, que eso es fundamental, el comer fibras, comer semillas, cosas integrales, salvados.
¿La legumbre, por ejemplo?
Fantástico, las legumbres sí, seguro que sí. Porque lo que nosotros necesitamos es fortalecer nuestro sistema digestivo para que haya buena absorción de vitaminas, de minerales, y eso lo logramos consumiendo un promedio entre 25 y 30 gramos de fibras por día, hasta 40 te diría yo. Entonces por ahí es lo que más hay que prestar la atención. Y en cuanto a lo que decía recién, los alimentos que dan volumen, que dan saciedad y que tienen poca energía, o sea, pocas calorías, serían los más convenientes. Entonces el líquido, las ensaladas, las frutas, no pasar mucho tiempo sin comer.
Bien.
Lógicamente utilizar carnes que sean más magras, en almuerzo, en cenas. El huevo es un excelente alimento.
Bien. Pero... Y hay un mito con la carne de cerdo. Sí. ¿La carne de cerdo finalmente es sana o no es sana? ¿O es, se debe comer en esta como carne magra o no?
Sí. Bueno, desde la mirada que tenemos nosotros, como dentro de la especialidad que tenemos, que está más basada en lo cognitivo-conductual, para nosotros no existen los... Buscamos trabajar con la flexibilidad, salir un poco de los extremos, porque quizás sea una carne que pueda tener un poco más de grasa que otras carnes, pero sí. No sé si todas las personas hoy en día pueden comprar un pedazo de carne vacuna magro, entonces... Claro. Se tiene que hacer lo que se pueda, por ahí trabajar más con las porciones, tratar de sacar la grasa visible, y bueno, lógico que hay cortes de carne que tienen mucho menos grasa dentro de los músculos, grasa intramuscular, que es la que no es visible, que uno puede, digamos, comprar, pero también se sabe que son los más caros y los más difíciles de conseguir hoy por hoy, entonces... Lo que yo sugeriría es variar, y si se puede comprar carne de cerdo solamente o cortes de tercera, y bueno, es lo que hay, tratar de manejar las porciones, y como decía, no pasar mucho tiempo sin comer y agregar alimentos que dan mucha saciedad, que tienen, digamos, que dan volumen, pero que no representan una ingesta calórica importante.
Claro, estamos dialogando con Diego Guzmán, nutricionista especialista en trastornos alimentarios. Diego, ¿vos tenés alguna referencia de que los alimentos y las porciones y las comidas que se elaboran en lugares que hoy por hoy están tan en boga, que son los comedores, que son aquellos lugares donde la gente va a buscar un plato de comida, eso es, sí. Digamos, los insumos que se utilizan, ¿son insumos válidos en esto de recetarle a la gente la buena comida o oficialmente estamos de alguna manera contradiciendo la buena alimentación? No sé si se me entiende la pregunta, pero digo, la mayoría de los comedores donde la gente va a buscar comida, ¿es buena comida la que tienen o vos tenés entendido que es comida para, digamos, para pasar el rato?
Claro, lo que pasa es que también hay que ahí ver cuál es la posibilidad de acceso al alimento que tiene la persona. Lógicamente que eso depende de la clase de población que va en busca de los alimentos. Por ahí quizás no tiene la posibilidad de obtener ciertos alimentos y quizás la única comida que va a tener en el día,
claro,
sea la que le van a dar en el comedor. Entonces, el alimento tiene que poder cubrir las necesidades adaptado a esa situación particular de la persona. Es esperable que sean alimentos muchísimo más calóricos, que se utilicen más aceites, que se utilicen guisos, y alimentos que den un aporte calórico importante, pero que pueda cubrir por lo menos la necesidad calórica de la persona que en el día, si bien por ahí sea carente en otros nutrientes, vitaminas, minerales, fibras y demás, como decía recién. Pero bueno, la idea por ahí sería como cubrir una necesidad básica que es el aporte calórico de la persona.
Claro. ¿Y los estados los consultan a ustedes para elaborar eso, elaborar esos alimentos? ¿O no?
Yo calcularía que sí. En el caso mío, que trabajo con el manejo de obesidad y terapias grupales y demás, no estoy tan en esto que es
en
el diseño
eso,
de
claro.
Planes alimentarios, de comedores, hospitales y demás.
Claro, porque sería bueno, fíjate que el Estado tiene la posibilidad a veces, ¿no? Tiene la posibilidad a veces de optar, de dar distintas dietas, y sería bueno que a través del conocimiento de ustedes, la comida que se le da a la gente, teniendo en cuenta este aporte proteico, como decís vos, de fondo, pero también se le pudiera dar un estándar de calidad, ¿no? Porque a veces vemos, por ejemplo... Sí. Vemos algunos alimentos que son totalmente indigestos y no por una cuestión de falta de dinero, sino por a lo mejor por algún mal criterio en la compra de alimentos.
Exacto,
claro.
La elección del... Sí, lógico que sí. Por ahí quizás un poco de información, sí, yo comparto con eso.
Claro.
Hoy por hoy, viste... uno va haciendo o va viendo lo que va saliendo, porque es todo nuevo, no se sabe muy bien,
claro,
cómo proceder, si de una forma o de otra, y dentro del ámbito mío, que se suele ver mucho esto que se llama pensamiento mágico, o digamos, principio de fantasía, en donde las personas tienden a hacer muchas dietas de moda, dietas que son,
claro,
pintorescas, por decirlas así, y es como que inclusive esto hasta ya ha desaparecido casi, no por lo menos la población que yo conozco, la persona está entrando en cierto, en cierta conciencia de una alimentación saludable, y bueno, estoy recibiendo muchos pacientes que por ahí están pudiendo manejar un poquito más eso que es el principio de la fantasía, el querer resolver algo a costa de lo que sea, o con dietas que no están bien diseñadas o que no están pensadas para la persona en particular.
Claro, qué bueno que existan ese tipo de, ¿no? ese tipo de digamos de estadios psicológicos. ¿Y cómo pensás que vamos a terminar, Diego? Porque la gente, vos, de acuerdo a tu criterio, que debe ser un criterio absolutamente focalizado hacia esa visión, la visión de cómo se estará alimentando la gente, vos sos nutricionista y demás, de acuerdo a lo que ves, de acuerdo a tu intuición, ¿qué pensás, cómo va a terminar esto cuando la gente finalmente pueda empezar a lograr una normalidad nueva, como se dice? ¿Cómo estará alimentada? ¿Cuál será el trastorno más visible que se podrá ver desde ese punto de vista?
No, bueno, esta apreciación, lógico que no se basa en medicina basada en evidencia, habla de la redundancia, ¿no? Pero claro. Dentro de lo que estoy pudiendo ver yo, esto que es el comer emocional, la aparición de atracones, de picoteos, aumentos súbitos de peso, uh-huh. Sentimientos de angustia o miedo, ansiedad fóbica, por decirlo así. Sí. Y sentimientos de urgencia, por ahí mucha angustia por no poder manejar estos comportamientos, estos picoteos, que uh-huh. sea, gente que se levanta a comer de noche, que se acuesta tarde y que come de más.
Claro.
Y como decías recién, por ahí el placer de la comida, el preparar cosas ricas, convivir con familiares que comen alimentos que por ahí yo no como, entonces me estoy tentando de más. Bueno, tiene que ver con eso, con que se están potenciando algunos desórdenes alimentarios o exacerbando, por decirlo así, como los atracones, los picoteos, el comer más emocional, uh-huh. y lógicamente el aumento de peso lleva aparejado a todas las comorbilidades que se asocian a los kilos de más, ya sea diabetes, hipertensión, dislipidemias y todas las complicaciones asociadas, que son más de 300 complicaciones asociadas a los kilos de más.
O sea que vas a tener trabajo para el final de la cuarentena, ¿no? Vas a tener trabajo, porque...
Lamentablemente te tengo que decir que quizás sí, pero bueno, en algunos casos en donde las terapias que nosotros desarrollamos son pacientes que están un año o dos años en terapias grupales, entonces, bueno, estamos nosotros trabajando exhaustivamente a través de programas, a través de telemedicina, ¿no?
Claro.
Diego, que es la prevención de recaídas.
Nos queda un minutito. Si vos le tendrías que decir a la gente qué es lo que privilegia a la hora de comprar para la semana, qué tiene que ser el pescado, como decías vos recién, la legumbre y demás, puede ser todo tipo de carne, digamos, dieta variada, ¿qué es lo que tiene que rechazar de plano?
Bueno, hay un principio que nosotros